Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 426 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Ese, ¿cómo estás?
Todo bien por aquí.
¿De nuevo en Buenos Aires?
Ya, sí, de nuevo en Buenos Aires. No me acuerdo cuándo, ya la vez pasada estaba en Buenos Aires.
Creo. Ah, bueno, bien, ya la vez pasada ya estabas por allá. ¿Y Andreu, cómo te va?
Bien, disfrutando de esta hermosa noche oriental.
Hoy fue un día llovido.
Sí, bueno, pero ya, sobre llovido lo disfrutamos igual.
Sí, y bueno, en medio con más complicaciones COVID, imagino que tenés a mi ahijada en clases virtuales.
Sí, bueno, en realidad deseando no tenerlas hasta dentro de un par de días, pero ya tiene deberes, así que está sufriendo.
Sí, y bueno, la semana que viene tiene vacaciones.
Sí, pero igual ya le mandaron deberes, así que ya está sufriendo con eso.
¿Para las vacaciones?
Se la mandaron para esta semana, pero lo va a hacer durante las vacaciones.
Bueno,
¿qué? Obviamente hoy no lo va a hacer y mañana, que es mi cumpleaños, menos.
Me parece muy bien.
No, papá, ¿cómo voy a hacer los deberes durante tu cumpleaños?
Obviamente, es la excusa. Ya,
es la excusa perfecta.
Escuchame, papá, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, les recuerdo a los oyentes que pueden encontrar todas las formas de vernos y oírnos y vernos en bit.ly/perdidoseter, que ya salió el otro día el octavo programa de Visiotron, y esta semana va a estar saliendo nuestro programa número 9, que por supuesto tiene contenidos nuevos, y yo estoy acá de vuelta abriendo el archivo a último momento para contarles qué es lo que va a tener mientras me hago el boludo, ¿verdad? Les voy a contar que tenemos una recomendación en la Nerdoteca, bueno, muy acompasada con le doy, porque voy a hablar de Warrior, la serie de artes marciales basada en escritos de Bruce Lee que hemos reseñado acá. tenemos de vuelta una de las secciones favoritas de muchos de los de la audiencia, que es Cerebro de Colmena, donde hablamos con los científicos y científicas uruguayas, esta vez con la licenciada Camila Simoes, que es la primera ingeniera biológica de Uruguay. Nice. Super interesante. Un top 5 de los mejores vehículos del cómic. Ahí tenemos mecha para cortar. Sí. Por ejemplo, ¿cuál? Digan uno de ustedes.
Para mí, la nave de ¿cómo se llama este grupo? Los
Starjammers.
Los que son la versión alterna, pero más simpática de Batman y Superman, que son pareja, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
Authority, sí.
Authority.
La nave de Authority.
Ah, sí. No me sale cómo se llama la nave.
No me sale, pero es buena, qué buena elección. Definitivamente, pues es un tremendo.
Sí, creo que fue una de las cosas que excluí, porque excluí lo que fueran tipo ciudades espaciales o helicarriers, porque claro, si bien se mueven, el concepto de vehículo está como un poco sobrepasado.
Sí, 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 es como es demasiado grande, sí.
Pero cuando vos me decís qué vehículo querés, quiero ese.
Está bien.
De banco.
Pero yo sé que si la elección fuera ampliada a películas, elegirías el tren de Doc Brown.
Pero es más chico, podría ser, pero es más chico. Cabe más cosas en la otra.
De hecho, justo dice The Carriers se llama la nave.
The Carriers, se mataron.
Sí.
¿Y vos ese?
Sí, está difícil, pero creo que el Blackbird, así.
El Blackbird es muy lindo vehículo.
Los X-Men así, tiene lo justo, digamos.
A mí me gusta mucho el Blackbird. Bueno, y por último, el programa de la semana que viene de Bisotron, tenemos en el Salón de la Fama a Ron Gilbert, el creador, entre otras cosas, de la saga de videojuegos Monkey Island. Un loco que la verdad ha dado un montón. Bueno, y tenemos mensajes de oyentes, por ejemplo, Aragorn, que además es mi ahijado, dice, saludos para el mejor podcast. Y bueno, además de hacer Twitch, tiene su canal de YouTube ahora, Aragorn 13, así que pueden buscarlo para suscribirse. Y después tenemos mensajes de la gente sobre programas anteriores. Tan anterior es uno de los mensajes, y justo estás acá vos, Santiago, que Jorge nos deja un mensaje en YouTube sobre el programa número 235, cuando hablamos de Robin Wood y de Carlos Vogt.
Sí.
Pero también acompasa con este programa, porque dice que una persona que fue compañero de Taekwondo de Wood, dijo que Pepe Sánchez estaba basado en una persona que era un arte marcialista, usó esta palabra Jorge, muy hábil y feroz, que le dio una paliza a Robin.
Te la llevo igual, Te la llevo.
Arte marcialista
pega lindo.
Arte marcialista. Y que en aquella época los combates en las prácticas eran con tutti. Patada en la jeta, cintura para abajo.
Es la época que jugábamos a marcar, y marcar significa te duele un poquito. O sea, por lo menos te tiene que doler un poquito para que sepas que te podía haber roto algo.
No lloré. Pero que el tipo no le caía bien porque lo cagaba a piñas, entonces hizo al personaje tonto. Y se llamaba así, Pepe Sánchez. Dicen que este tal Pepe Sánchez se metió en algún movimiento guerrillero subversivo durante la dictadura y fue desaparecido. Y por eso quizás el personaje de Robin Wood cambia de un estúpido a ser un agente super piola.
Puede ser.
Dice que también odiaba a otro taekwondista que personificó como un gran cobarde, chupamedias, servil y trepador de el jefe en mi novia y yo. Dice Jorge que conoció el original y era tal cual. Y bueno, quizás no sea así como lo contaron, pero fueron personas que el loco usó. Y por último nos dice, su apellido se pronuncia Wood como bosque o madera en inglés, y no como Hood, capucha, como en el legendario bandido Robin Wood. Fue hace años este programa, así que no sé si en algún momento le erramos y se nos escapó un Robin Hood, pero sabemos que era Robin Wood.
Sí.
Hicimos el programa el año pasado de esto.
Sí, sí, ¿no? El año pasado fue el año pasado, sí, fue de 4-3. No, 3-3. Sí, sí, me acuerdo, sí, yo estuve, creo. Que me parece. No, me acuerdo.
No, es el programa número 235.
Ah, no, 235 no.
Pues, hicimos dos de lo mismo, entonces. ¿Cómo choreamos? ¿Qué?
No, hicimos un programa de Alvar Mayor después.
Ah, es verdad.
Pero también fue en 2018. Y este 235 fue en el 2017. Fue hace 5 años este programa casi. Abril de 2017.
4 casi.
4.
Igual sí, mucha mierda, wow.
Sí, sí, salado. Bueno, y por último, la tía Andrea, sobre el episodio 424 de WandaVision, nos dice: gran episodio, me encantó el crossover con Lorna y Luna de The Burn Book. Mierda, le iba a decir mal de vuelta.
Casi decías.
Casi, casi. Este, bueno, nosotros vamos a escuchar un poquito de música que yo elegí para hablar de Shang-Chi. No dijimos que íbamos a hablar, perdón, aunque todos ya lo saben, si están escuchando. Vamos a reseñar la reciente miniserie de Shang-Chi por Jin Luen Yang, Dyke Rowan y Philip Tan, entre otros, y el one shot que salió después, hecho por Alisa Wong, Andy Tong y otros, y además Firepower, el nuevo cómic de Robert Kirkman y Chris Samnee, nuevo, que ya tiene unos meses. Los dos de artes marciales, así que son cómics en versión sopapo oriental. Así que para escuchar un poquito de música acorde, yo elegí un rap de un músico uruguayo que se llama Kung Fu Ombiyam, que es un artista que está privado de libertad, está en la cárcel. Papá. Sí, es un hombre que tuvo problemas de drogas, que tuvo problemas con la ley porque cometió rapiñas, si no me equivoco. Pero en la cárcel se volcó al rap para reencaminarse. Ya ha sacado un par de discos, ha grabado tanto en la cárcel como en usinas culturales del Ministerio de Cultura con salidas transitorias. Ha actuado en vivo en teatros fuera de la cárcel con salidas transitorias, y bueno, y es parte de lo que es el taller de la organización Nada Crece a la Sombra, que entre otras cosas, bueno, buscan mejorar la vida y la reinserción posterior de los reclusos, pero entre otras cosas tiene un taller de hip hop en el que trabajan entre otra gente Santi Mostafá y el Sapo Gamboa de Contra las Cuerdas, y justamente en esta canción que se llama En Qué Andamos participa también el Sapo, que es conocido, es amigo mío de muchos años, de andar en la vuelta de la escena de hip hop.
Pepe.
¿Eh?
¿Sapo Pepe?
No, el Sapo Gamboa. Luego sonar como mucho más épico en la escena del hip hop montevideano. Pero tengo amigos que tocan hip hop y he ido a los toques mucho tiempo. Así que bueno, escuchamos a Kung Fu Ombiyam y a Sapo Gamboa haciendo En Qué Andamos, y luego la reseña de estos cómics de Shang-Chi. Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo. Bueno, Fede, ¿qué pasó? ¿Cómo va la cosa? Acá afuera todo tranquilo en la lucha, pero se goza. La plata alcanza pa' poco, ese poco que se comparte. La parte más complicada de optar por vivir del arte. Pero nada puede parar estos sueños de libertad. Y viendo cómo todo va, eso pa' mí es lo más valioso. Gente vive con miedo, se mete adentro de un pozo. Otros viven de ese miedo, y eso es peligroso. El otro día por pintarse llevaron a un hermano. Ya van a pagar la sangre que mancha su mano. Ratas sucias amparadas por pactos de impunidad. Pero la ciudad no olvida, los muros lloran verdad. Yo sigo con los talleres, a la lírica siempre fiel. Ya sabes, no hay duda, Mel, el tren sigue en el riel. Tengo brillo sin cadena, no llevo oro en la piel. Solo cuido de un tesoro que se llama Nahuel. Y está creciendo como un toro, rodeado de amor. La pato te manda un beso y me pidió por favor que te diga que siga firme, metiéndole pa' adelante. Tirando con flow guerrero, partiendo todos los parlantes. Que lo que pasó antes lo guardes en un estante. Que esta experiencia sirva para hacer cambios importantes. Y todo liso, con tacones, te petizo, primo. Y vamos arriba, que de abajo vinimos. Historias que no son pa' contarlas en un rival. Gente que ayer estaban, da saber a dónde están. Lo único que sé, que nunca se van, son estos sueños de libertad. Historias que no son pa' contarlas en un rival. Gente que ayer estaban, da saber a dónde están. Lo único que sé, que nunca se van, son estos sueños de libertad.
Voy bastante tranquilo y por la plata ni me quemo. Si bien es necesaria, hace años me tienen preso. Es como decís, los sueños son los hechos. Seguimos luchando para que salga lo bueno, pero hay
personajes que siembran miedo. Pretenden que sean armas y el castigo bien violento. Agradezco la lucha, se nota el esfuerzo. La respuesta a la cultura para dudas el silencio. Existe el cambio, iluminando la sombra. Pinchas, vinilos se construyen en esta zona. Y más que claro, cuando compartes y valoras. Mentes florecen, límites no me presionan. Tampoco me lesionan porque le damos lecciones. Si el amor al lado, ahí está el goce. Voy saludando a tu gente, ya en la web. Un abrazo bien grande, ya volveré.
Historias que no son pa' contarlas en un diván. Gente que ayer estaba, anda a saber a dónde están. Lo único que sé, que nunca se van, son estos sueños de libertad. Historias que no son pa' contarlas en un diván. Gente que ayer estaba, anda a saber a dónde están. Lo único que sé, que nunca se van, son estos sueños de libertad.
¿Crees que se haya rehabilitado?
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Perfecto, vamos a hablar entonces de la miniserie de Shang-Chi primero, que tiene arte de Jin Wen Yang, que hemos reseñado su cómic. ¿Perdón?
Arte de Philip Tan.
Guión, quise decir, perdón. Guión de Jin Wen Yang, del cual hemos reseñado su cómic Superman vs. The Clan.
Exactamente.
Acá, y ha hecho el Superman de China y otras cosas para ir a Justice League China en DC. Y bueno, y fue uno de los que adaptó, si mal no recuerdo, uno de los que adaptó el cómic de Takei, o estoy mezclando mi gente.
Me estoy mezclando gente.
Pero, como se llama, sí reseñamos aquel de él.
De Takei, sí.
Sí, y tiene arte de Dike Ruan, o Dike Ruan, no sé cómo se pronuncia, y en los flashbacks el arte es de Philip Tan, con color de Sebastian Cheng, y rotulado de Travis Langham. Bueno, el cómic es una suerte de no reboot, pero sí un
reinterpretación.
Exacto. Cambio. Es una modernización, con varios retcons de el background de Shang-Chi, este personaje del cual hicimos hace muchos años una nota porque André es gran fan.
Sí, sí. De hecho, yo arranqué con bastante
recelo.
Tengo que reconocer que el arte al principio, el primer número no me gustó demasiado. Me gustaba muchísimo el colorista, me gustaba muchísimo el rotulado, pero el arte en sí no me estaba convenciendo.
No te convencía.
Y ya en el segundo número me empezó a gustar más y fue ganando bastante. A pesar que el dibujante es el mismo.
Sí, pero
te acostumbraste al
estilo.
O me acostumbré al estilo, o él se sacó el miedo de arriba y empezó a dibujar con más ganas, no sé. Algo de eso pasó.
Sí, que yo creo.
El colorista es muy bueno siempre. Realmente me gustó mucho.
Labura muy bien Sebastian Cheng y unifica los dos estilos de arte que tienen mucho en similar. De similar, pero que son distintos. Como que el estilo de arte de Philip Tan es un poco más realista que el de Ruan.
Sí.
Pero ambos con una impronta asiática, no porque ellos lo sean, sino porque creo que, no sé si Tan es estadounidense, americano, estadounidense, asiático o algo, es un loco ya más conocido. Yo a Ran no lo tenía, sí, aunque ha hecho alguna cosa de Spider-Man y de X-Men. No necesariamente es la primera vez que un asiático escribe a Shang-Chi. Debe haber habido algún momento puntual, pero creo que es la primera vez que alguien asiático está a cargo de una reimaginación y de algo tan profundo, no escribirlo puntualmente y punto.
Claro.
Yo reconozco que tenía muchos recelos, porque aparte a mí de Shang-Chi, más que gustarme el hecho, me gusta el hecho de que en realidad Shang-Chi es una especie de Bruce Lee, pues está inspirado en él y toda la historia.
Sí, claro.
Pero me gustaba mucho la mística que tenía, y tenía mucho recelo de que no apareciera esa mística. Y en cierta forma al principio parece que no va a aparecer, y después resulta que sí. Aparece y lindo.
Sí. Me
gustó.
Bueno, repasemos el... Bueno, ¿por qué decimos que es un retcon, una remezcla? Bueno, porque Shang-Chi es un personaje creado en la década del 70 para aprovechar el furor del Kung Fu. Al contrario que Iron Fist, es un asiático... Entonces no sufre, claro, del white seriorismo que sufre, claro, el concepto de Iron Fist. Pero trae consigo un montón de cosas problemáticas, porque en primer lugar Marvel tenía la licencia en ese momento de Fu Manchu, el personaje de las novelas y películas, del clásico líder criminal místico asiático. Yellow Peril, terror, claro, amarillo.
Es el Yellow Peril encarnado, el Yellow Peril de los años 20 por ahí, encarnado en un personaje.
Claro. Y ya como pasadito de tiempo. Y Shang-Chi, bueno, es el hijo renegado y no sé qué. Con el paso de los años, primero porque perdieron la licencia y después porque se dieron cuenta que no daba este tipo de conexiones, medio como que lo fueron dejando de lado a eso, y Shang-Chi era un personaje como que estaba medio huérfano, no solo en el sentido literal, sino que era un personaje como que flotaba por ahí.
Estuvo por acá, estuvo por allá, aparecía por allá.
No encontraba su lugar.
Claro, Brian Michael Bendis le dio lindo lugar en su etapa de Avengers. Y Brubaker también, ¿no? El Secret Avengers, una de esas.
Sí, el Secret Avengers de Brubaker, creo.
Y no recuerdo quién fue el que escribía Spider-Man, pero en un momento Spider-Man está con problemas del Spider-Sense. Del Spider-Sense. Y y desarrolla un estilo
de entrega.
Y hay un estilo de la araña. Y hay un doble splash page que es divino. Pero bueno, flotaba por ahí. Entonces acá lo que...
Creo que era Dan Slott, sí.
Puede ser que ya fuera Slott, sí, Slott tuvo mucho tiempo. Entonces se hace acá como una... digamos, una reestructuración de los mitos de Shang-Chi.
Claro, pues, o sea, lo que teníamos de Shang-Chi, digamos, en la reestructuración que ya hubo de una manera es... Ok, el padre no es Fu Manchu... Es un personaje similar, que es un también especie de mago chino inmortal criminal Sarlanga.
No, digamos,
pero no es lo mejor, pero bueno, por lo menos no tiene la connotación que tiene Fu Manchu. No es ese que encima Fu Manchu era típicamente interpretado por algún blanco en Yellow Face, que era horrible. Por lo menos este debe ser un personaje más, un poquito más metido en la etapa de Secret Avengers, en cosas de cultura china, y acá ya sí lo meten de lleno en... Okay,
acá de hecho lo justifica muy bien, claro, el padre. A mí que realmente que le hayan cambiado el padre, al principio me rechinaba, en realidad me lo justifica muy bien, porque el tipo no es el malo maloso, sino que es el tipo que era el defensor de China, claro, que de alguna forma se corrompió por tantos años de luchar defendiéndola, digo.
Claro, no es lo mismo. Es muy, ¿cómo se llama? Me hiciste ahora justo, es muy medio Batman Dark Knight, que es esta frase del que es Two-Face, básicamente, que es esto de, bueno, de o vivís, tipo,
Vivís para ser un héroe. Morís un héroe o vivís lo suficiente para ser odiado, para ser un villano.
Para ser un villano. Y es más o menos esto. O sea, el chabón era tipo una especie de héroe que con su hermano y su grupo este de gente defendía a China y después, bueno, se vio. Sí. Se sintió, digamos, en la obligación de hacerse.
Ya no lo juro, ya está.
Sí, sí.
Claro, sí, sí, tal cual.
Bueno, sí. Bueno, es lo que le pasa muchas veces a Batman en algunos futuros alternos. Que se le pasa la rosca controladora y termina así. Entonces lo que hace Yang es el guionista es mezclar la historia de este padre de Shang-Chi con eventos históricos chinos, entre ellos la rebelión de los Boxer, y crea una organización llamada la Five Weapon Society, que es esta estructura que hacen para proteger a China, pero que se termina corrompiendo estos hechiceros o magos chinos. Y bueno, tenemos 5 órdenes de artistas marciales, cada una representando un arma, y cada uno de los cabezas de esas organizaciones, de esas órdenes, son el hermano o la hermana tal cosa. Shang-Chi es el hermano puño, porque es el de la mano desnuda. Está Sister Dagger, Sister Hammer, Brother Blade, que, por ejemplo, Sister Dagger es un personaje divertidísimo.
Sí.
Porque no se come ninguna Sister Dagger. Y Sister Hammer es tipo, no te la querés cruzar en una pelea porque te va a machacar. Claro. Tiene la masa esta hecha con un D20.
Sí.
Sí, sí, sí. Yo estaba buscando los números, no se los encontraba, pero es un D20.
El martillo chino, sí.
Sí, entonces, bueno, Shang-Chi se reencuentra con alguna de estas personajes y descubre ciertas cosas que no conocía de su pasado. Y está buena la idea de presentárselo al lector al mismo tiempo que Shang-Chi descubre ciertas cosas.
Está muy bueno eso, sí.
Porque de esa manera, la exposición que va a tener un cómic de este tipo en el que recontás el pasado o el prepasado de un personaje va a terminar siendo pesado. Pero yo creo que en ese sentido lo manejan bastante bien. No sé qué comentarios tienen ustedes para hacer de la historia.
¿Leo?
Sí, okay. Me tenía gente, disculpe.
No, todavía no, yo puedo. Dale.
Sigan un instante porque me perdí un instante lo que estaban diciendo.
Bueno, de la historia, decíamos, bueno, un poco el resumen está de esta onda de que, bueno, Shang-Chi descubre este pasado que tenía, bueno,
su familia,
un poco medio su familia, que él parte medio desconocía.
Sí, y eso, bueno, es algo que en realidad, en cierta forma, se retoma, porque sí, siempre claro. Tiene el trauma de a mi hermano en tal momento de la edad, porque mi padre malvado me separó de él. Eso pasaba también en las finales.
Sí, sí, no está abandonando.
Es el hermano perdido que se recupera. Están hilando lindo en esa parte. Esa parte me gustó mucho.
Y, por ejemplo, te reutilizan a la novia él, que es un agente del
MI6.
Sí. Leiko Wu,
que es un personaje viejo
Leiko Wu. Me falta que aparezca de Monterrey Jack ese que siempre aparecía, que fue el hombre forzudo, que era la especie de un Dugan versión ahí MI6,
sí.
Que no lo he visto, pero en cualquier momento lo meten, estoy seguro, porque siempre tiene que haber un forzudo, para ayudar, para que le rompan la cabeza y después para ayudar. Sí, porque Sanchi siempre tiene que pegar al grandote para que veas, viste, es el chiquito pero igual te pego.
Sí.
Y después es el gran amigo.
Totalmente.
Eso que decía Drego, que está buenísimo esto de que enganchen, que además es un drama muy clásico encima, en el género de sí, el hermano perdido, qué sé yo, sé cuánto. Super. Tanto en superhéroes como en el género de Kung Fu, digamos. Esta cuestión del hermano perdido que sé yo, que después son medio enemigos y él lo trata, bueno, al final él trata, bueno, Shang-Chi de arreglar las cosas, pero bueno, su hermana, la Sister Hammer, lo que quiere es llevar la organización a básicamente controlar el mundo o algo por el estilo.
Sí, pero está bueno el concepto que antes también lo tenían de te odio y te quiero, porque en realidad sí. sos el hermano que recontra banco, pero te tengo que vencer porque es la única forma de que yo sea el líder. Pero en realidad, digo, por vos se va a dar la vida.
Sí, es algo muy común. Es algo muy común este tipo de historias, esa contraposición de el amor por la familia y la obligación del deber que tenés hacia la misma familia o las instituciones.
Sí, tal cual.
Sí, bueno, sí, ahí, es muy arte marcial eso en realidad también.
Sí, 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 sí. A eso me refiero, sí. Es muy asiático.
Sí, sí, es muy asiático. El tema de la relación con la familia y la relación con tus mayores, sobre todo, es, digamos, esta cuestión de deberle respeto a tus mayores, que un poco está también eso. O sea, si bien Sister Hammer, o sea, Chengsu no fue un buen padre ni por asomo, digamos.
No.
Pero ella le tiene un montón de respeto, lo respeta muchísimo y dice, bueno, vamos a seguir la tradición
y la línea.
Claro, tal cual. Porque bueno, es lo que hacían ellos, entonces vamos a hacer, es lo que está bien, entre comillas. De hecho, sí, incluso también usa los zombies estos chinos, como cannon fodder, como digamos, una especie de carne de cañón, pero a su vez como, digamos, también como bastante, digamos, no sé la palabra, pero como, no elite, pero más o menos, entre una cosa y la otra.
O sea, una fuerza de choque.
Sí, una fuerza de choque, tal cual. Y está muy bueno, a mí me gustó mucho esta cuestión de cómo, bueno, hilan, más allá de y le hilan muchas cosas de cultura china tradicional, sí. No demasiadas, porque no es que se mete demasiado en el tema, pero es un poco más chino que otras cosas de Shang-Chi, que es como que decís, bueno, que suelen ser más genéricas, tipo Shang-Chi peleando contra ninjas o...
Sí, en realidad otras veces es cómo nos imaginamos a los chinos de Estados Unidos.
Sí, bueno,
no están así.
Ahora en pronto vamos a hablar del one shot que salió después de esto, y ese es súper genérico. Bueno, hablando de cosas de historia china, Qin Wenyang escribió una novela gráfica sobre la rebelión de los Boxers, llamada Boxer and Saints, que creo que vamos a tener que apuntarla por ahí para leerla y comentarla en algún momento. También me parece muy lindo en cuanto a lo que es cultura china dos cosas. Una, por ejemplo, las escenas en el primer número con Shang-Chi laburando en el deli del barrio chino de la señora, haciéndose el boludo, son muy lindas. Yo no sé si son realistas, pero se sienten coherentes.
Sí, es muy... me hace acordar mucho a pelis de Jackie Chan. Tiene esa onda de él que se hace el boludo, que en realidad, bueno, es un tipo como es un tipo como un hacho, pero en el fondo es un... te caga piña, ¿sabes? Pero bueno,
sí.
Pero sí tiene esa cuestión.
Y otra cosa que me gusta, esta vez desde el lado del arte, que yo no sé si es un diseño de Tan o es un diseño de Ren, el traje. Shang-Chi ha pasado por el clásico trajecito de dos piezas chino, genérico rojo.
Sí.
Tuvo un atroz traje de licra superheroico en los últimos años, genérico.
Sí, es verdad.
Y ahora tiene unos pantalones comunes y una túnica roja con un sayo verde y el detalle amarillo que tenían muchas cosas, ahora tiene como un patrón de escamas. Es al mismo tiempo, es súper estilizado, pero también con moderno, pero con suficientes guiños a cosas tradicionales sin ser terraja, por ejemplo, cuando Moonstar en los X-Men tiene todo un traje de X-Men y bota con flecos.
Inclusive el traje está justificado, historia, cosa que está bueno, porque se lo regalan, porque es un traje de acorde a su... es un diseño exclusivo. Está bueno, inclusive, como lo justifican.
Es ropa ceremonial, casi.
Tuvo otros trajes horribles entre medio, ¿eh? Mirá que entre el traje rojo y el traje superheroico le habían metido un traje de ninja de espía negro, que era lo más genérico que podía existir. Pantalón y remera negra, era un ladrón de camino.
Y ahí, y bueno, y es lo que estuvo mucho tiempo andando en cuero.
Después, está muy lindo cómo balancea el dibujante, Juan, balancea los climas de cosa de arte marcial con momentos de terror del los dos, y Tan también,
sí.
Ambos artistas balancean muy bien y se complementan de buena forma. También se acuerdan que Shang-Chi, porque está con Leiko Wu, tiene ese pasado del MI6 y te aplican momentos bondescos,
sí.
Mezclado con eso. Y básicamente eso es lo que yo tengo para decir. El rotulado es un rotulado completamente funcional, adecuado y bueno. No busca hacer ninguna floritura innecesaria, que a veces se les van las manos con esas cosas, para mí, funciona muy bien. Yo lo único que le podría llegar a criticar a este cómic es que, si bien es muy bueno la forma en que le presentan el este mundo perdido, estos detalles perdidos a Shang-Chi, por momentos llega a sobrepasar un poco eso a la acción, y hay momentos en los que vos decís, bueno, pégense unas patadas. Yo creo que una miniserie de 5 números podría haber sido una miniserie de 6 para agregar unas páginas más de piña.
Sí, eso es probable.
Es que se siente mucho como que, a ver, se nota muy claro que esto fue, era una especie de...
Señores, acá estamos reescribiendo una historia, por favor, la sí, prioridad está ahí. Después debemos poner un poco de pelea.
Sí, pero además el tema de que esto es la previa a una serie regular.
Sí, que no sé si sabían que la iban a tener ya, pero lo esperaban.
Pero apostaban a eso.
Sí, porque es como que hay momentos en que el me sale el pacing en inglés, pero bueno,
el ritmo
está... El ritmo de la historia es como si sí, es como que a veces es como que se toma mucho tiempo en algunas cuestiones medio más de explayarse sobre determinados temas y decís, che, pero no me estás avanzando capaz que no voy a avanzarle la trama principal porque que yo está explorando Shang-Chi su pasado del pasado de su padre y su tío y todo, pero mientras tanto la tipo Sister Hammer está por doquier de mirar al mundo, está haciendo cosas y es como dices, para un minuto, me estás parando un minuto de la historia, pero demasiado capaz, en un número 2 y es como, que por eso digo, se nota mucho que esto querían hacerlo, o lo pensaron como, ya, esto es una regular, o...
Yo qué sé, es muy raro, yo no creo que lo hayan pensado directamente como una serie regular, porque esto salió hasta el mes pasado, y recién en mayo viene la serie regular. Yo creo que, como esto tuvo mucho éxito, dijeron, bueno, muchacho, vamos a hacer una serie regular.
Yo tengo que decir que lo único que no me gustó realmente fue el prólogo. O sea, me pareció totalmente innecesario y me pareció que de todas las cosas que podrían haber ofrecido para un futuro, ofrecer lo que ofrece el prólogo no me da nada, ¿viste? Estuvo buenísimo la confusión que genera el lector, el fantasma que aparece, que Shang-Chi piensa que es el padre. Eso está fantástico. El prólogo en el cual aparece el fantasma del padre es horrible. Okay. Para mí.
Ok. El prólogo es... ¿a qué llamas? El epílogo. Ah, yo me estaba confundiendo.
Perdón, me equivoqué. El epílogo, quise.
Después dije, tipo, el prólogo... Yo ni me acuerdo el epílogo, pero sí, pues, sí, ya está. Sí, ya me acuerdo. Me acuerdo. Sí, claro. Porque es el seteo para la serie regular, claramente.
Es el seteo que esperan para la serie regular, sí, totalmente.
Claro, que es el fantasma del padre que dice, bueno, sí, que ya le está diciendo, únete ahí juntos.
Voy a ser un rival. No, ¿para qué? Se acaba de sacar el problema de arriba y aparece el padre de vuelta. Ya está, ¿no?
Sí, en la escena post-créditos.
Sí, la escena post-créditos, que en este caso es Darth Vader diciendo únete y juntos gobernaremos la galaxia, básicamente.
Sí, sí, y que no es un spoiler eso, porque en realidad yo no creo que se pueda spoilear este cómic. No es un cómic que se basa en ese tipo de vueltas. Es un cómic para leer y disfrutar. Me parece que las escenas de artes marciales están muy bien logradas, capaz que podrían ser más. Creo que de los dos dibujantes, el más innovador a la hora de diagramar páginas es Tan. También es el que tiene más experiencia de los dos.
Sí.
Hay un par de escenas de los flashbacks con las 5 armas mortales de la época.
Están muy buenas.
Que son hermosas.
Sí.
Que funcionan muy bien. Y Tan, le da como una característica más, a pesar de que el colorista es el mismo, debe ser el entintado de Tan, le da como una característica más de pintura, más de pincel. Ahí, sí, bueno, por supuesto, sí, pero... Cheng debe haber cambiado su coloreado para adaptarse a cada dibujante. Como como corresponde. Sí. Eso nomás, para hablar de esta miniserie, a menos que ustedes tengan algún punto que haya quedado afuera. En mayo viene esta serie regular y repite Dike Run.
¿Y la película cuándo?
La película es el año que viene, pero tuvieron un montón
La película es
diciembre.
La patearon de nombre, no venía Black Widow y Shang-Chi, ¿no?
Sí, Black Widow en julio.
No era Spider-Man en diciembre.
Qué quilombo, yo te digo. Es verdad.
Black Widow 7 de diciembre, pero 7 de
no,
julio, pero después.
Black Widow 9 de julio. Shang-Chi abre. Septiembre.
Ok.
Septiembre. Me pregunto cuánto de este cómic está basado en lo que sabían del guión.
Yo me pregunto lo mismo.
Porque acá el mandarín va a ser el padre, pero bien te pueden decir que es el mandarín, pero también te dicen que es el mismo personaje del cómic.
Sí, ambas, de hecho, pueden decir que en el MCU el mandarín y Cheng Su son el mismo. Y
de hecho, te pueden decir, como lo dicen en el cómic, tiene varios nombres, como varios nombres tiene este grupo.
Exacto.
En varios lados es conocido de otra manera.
Exacto, y bueno, pero quizás no tienen nada que ver.
Capaz que sí, capaz que no. Veremos cuando salga la peli.
Y veremos cuando salga la peli qué termina pasando en el cómic que se agregue. Pero bueno, tiene el cast acá, entre ellas Tony Leung, Simu Liu, que está muy bien, Awkwafina, que es graciosa, que supongo que va a ser un personaje de Comic Relief, y Michelle Yeoh, todos haciendo referencia a la gran Michelle Yeoh. Bueno, puntaje, Andreo.
Y no quiero ser supremamente generoso porque estoy esperando más. Pero un 7.
Perfecto. ¿Ese?
También un 7. Me parece un muy sólido 7.
Sí, estamos todos de acuerdo. Para mí es un 7. No es un cómic, no es un personaje ni un género que yo, que a mí me vuelva loco, como a ese sí le gusta las artes marciales mucho más que a mí, y a Andreago le gusta más Shang-Chi, pero creo que es un cómic sólido, es un lindo volumen para darle a alguien, che, ¿te gusta la piña patada china? Toma esto de Marvel. Y está bien hecho. Está bien hecho, y Gilbert Yang es un guionista que me gusta. O sea, cada cosa que veo del loco, por lo menos cumple, o más. Superman vs. The Clan es hermoso. Superman Smash es The Clan. Es un cómic hermoso, por ejemplo. Tengo que buscar más cosas de él. Y bueno, cortito vamos a hablar del one shot que salió el mes pasado, que se llama The Legend of Shang-Chi número 1. Rarísimo el título.
Es muy extraño.
Sobre todo cuando la película se va a llamar Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.
Es como raro, sí.
Pero es un one
shot.
Sí, es un one shot cortito, súper al pie. Que yo creo que para mí es inofensivo y hasta el pedo el coso.
Yo tengo la sensación de que es pongamos a Shang-Chi en el camino para que vean que todavía está acá en la vuelta, ¿viste? Que no se olviden de
eso. Claro, pero es muy raro, no, porque hasta el mes anterior seguía saliendo esa serie. Es rarísimo. Lo único que se me ocurre, es que la serie regular se les haya atrasado, que la querían sacar antes porque tenían otros compromisos el dibujante o el guionista. Y dijeron, esto es tan atemporal que hasta lo podían tener guardado en un cajón hace rato.
Es posible.
Es posible.
Y capaz que lo tenían guardado para, qué sé yo, para cuando iba a salir la peli originalmente, que el año pasado.
Sí.
A ver, esto podría haber sido una historieta de Wolverine perfectamente, ¿viste?
Pero claro, la enemiga es Lady Deathstrike.
Sí, encima.
Sí. No, pero digo, aparte es Wolverine se encuentra con un ex colega que le pide que cumpla una misión. Sí. Que le salve algo, que le rescate una cosa,
hay una espada, hay una katana que roba
con alguien, hay una espada mística y hay una historia de golpe y piñal.
Hay una katana que roba almas, llamó katana de DC.
Sí, sí, sí. Sí, yo iba a decir eso. Llamó Katana, dijo, che, vieja, devolverme el chiste.
Bueno, el cómic este está escrito por Alyssa Wong, que escribió para Overwatch, el juego de Blizzard, y es la guionista de Doctor Aphra en Marvel Star Wars, que está muy lindo. Y la mina te ha ganado Nebula, World Fantasy Award y Locus Award. Esto lo debe haber hecho como quien se tira un pedo. Sí, porque tiene menos historia que un chiste bubalú.
Una chandita de un fin de semana, digo.
Totalmente.
Y una historia para el lunes.
Totalmente. Sí. Y Andy Tong ha trabajado en cómics de Tron, de Spider-Man, de Batman. No es un tipo de Tekken, de otras cosas. No es como un tipo súper conocido, pero yo lo tenía medio por ahí. Y el cómic es eso, o sea, es una cosa. Parece un. O sea, es un one shot entero. Podría haber sido una historia de 10 páginas como backup en la serie.
Sí, totalmente.
Pero bueno, está bien que saquen cosas de Shang-Chi, está bien que el equipo creativo principal sea asiático, como fue en el otro, asiático-americano. En este caso, la colorista se llama Rachel Rosenberg, está en varios cómics de Marvel, labura muy bien. Es un cómic súper sencillo, súper superheroico. Para mí el traje pierde muchísimo detalle. Es el mismo traje de la miniserie. Pero como súper simplificado. El arte. El arte es lindo. Es como llama.
Sí, está muy bien.
Súper limpio, al contrario que el otro que era. Son muy lindas las escenas de pelea.
Sí, eso está muy bien hecho, sí.
Funcan muy bien. Yo le doy un 6 a este cómic. Por lo que es. Y por lo que cumple. Yo creo que la otra historia, la miniserie, podría haber sido mucho mejor si solucionaba ese problema del ritmo y un poco de falta de acción. Si hubiesen cruzado estos dos cómics, creo que estábamos hablando de más puntos la miniserie.
Además, por el arte le daría un 8, pero por la historia le di un 5, así que queda un 6 ahí.
6,5. Yo un 6 también, porque la verdad que sí, está bien. No es como que está ahí, pero. Y ni muy, muy tan, pero.
Ok, un 6,16666. Parece cuando reseñamos cosas con el profesor Dinosaurio.
Sí.
Bueno, Andreago, vos ahora te marchás porque no leíste el otro cómic del que vamos a hablar.
Y me marcho porque en realidad estoy trabajando yo.
Además, que... además. Elegiste un poquito de música.
Vamos a poner a una banda que se llama Fu Manchu, porque ¡caramba! Papá sigue ahí, ¿tá? Y hacen el tema Hang On.
Aguantala. Y es stoner rock californiano de los 80s.
Exacto.
Yo no los tenía estos señores, pero bueno, Drago, muchas gracias por haber estado. Está genial cuando estás dos programas seguidos.
Dale, un abrazo.
Nos vemos. Saludos. Vamos a escuchar entonces a Fu Manchu haciendo Hang On. Y luego sí hablamos de Firepower, este otro cómic de artes marciales.
You talking about? perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.
Bueno, ese, ¿vamos a hablar de Firepower?
Vamos a hablar de Firepower. Firepower es este cómic que, así medio que de la nada, sin mucha pompa ni nada, sacó este... anunció por ahí, viste, en distintos
medios
típicos. Sé mucho de los medios, pero digo, lo vi porque lo vi en al final de algún cómic de Image, tipo, che, sí, vas a ir esto.
Sí, es de Image y del sello Skybound, que es el de Robert Kirkman, el co-creador de The Walking Dead y de Invincible, que en pocas horas está estrenándose la serie animada en Amazon.
Es verdad, sí, se estrenó la serie animada de Coso de Invincible en Amazon.
O sea, cuando ustedes escuchen esto, ya está.
Sí, totalmente. Qué amor, qué onda, porque parece entretenido.
Sí, bueno, Firepower, como decías, es algo que salió sin mucho bombo y platillo, sobre todo considerando que es de un tipo que está nadando en plata.
Kirman es un tipo que, si bien no hace demasiadas cosas, o sea, ha hecho bastante a lo largo de su carrera, pero es como que hoy en día es como que hace dos o tres cosas y se queda, pero bueno, sí, está levantando en pala porque, bueno, entre Walking Dead, que es una de las series más largas de los últimos tiempos, y tanto el cómic como la serie de la serie,
básicamente. Sí, está haciendo más plata por la serie de televisión que por el cómic, que estamos todos de acuerdo.
Obviamente, sí, sí, y ahora Invincible probablemente haga otra tajada, y hay que ver, seguramente debe tener otro proyecto.
Y es todo creator owned, entonces.
Claro.
Le entra
la tarasca va para él y el co-creador.
Sí, este cómic lo habían anunciado el primer número para el Free Comic Book Day. Iba a ser un ejemplar gratuito mayo de 2020. Y antes salió una novela gráfica de un preludio. Que en sí sola puede ser una novela gráfica con un par de retoques en una standalone divina.
Sí, sí. Y la verdad que me sorprendió positivamente porque, a ver, los avances del cómic eran medio extraños. O sea, parecía, no sé, no quedaba muy claro qué onda.
Vos y yo lo miramos, lo comentamos cuando salieron los avances y dijimos, I can't believe this is not Iron Fist. O sea, parecía un Iron Fist trucho.
Claro. Y la novela gráfica de introducción te lo da vuelta 180 grados.
Totalmente. Al final no salió el cómic gratuito. La idea era que los lectores consiguieran el cómic gratuito en mayo en el Free Comic Book Day, que se hace el cuarto miércoles de mayo, o algo así, el tercero, una cosa por el estilo. Y luego, interesados, compraran la novela gráfica y la serie más adelante. Se canceló el Free Comic Book Day por la pandemia y bueno, cambiaron, sacaron el cómic igual en digital y lo sacaron al mismo tiempo en julio finalmente, y vos te leías la precuela y ibas a leer la serie. La precuela te da vuelta el concepto trucho que podías pensar que tenías y después el cómic regular te da vuelta eso de vuelta.
Está muy bien hecho, o sea, en ese sentido es súper original todo el concepto, toda la onda, y es algo, encima es algo muy distinto a lo que Kirman, o sea, Kirman hace un poco de todo, porque hizo Walking Dead, que es de zombies, Invincible, que es la cosa más superhéroes de los superhéroes ever, porque es todo
sí, junto, digamos. Sí, pero le gusta jugar con los tropos.
Sí, le gusta jugar.
Le gusta dar vuelta un poquito los tropos.
Y sí, justamente fue Invincible es un ejemplo de eso. Y bueno, de Walking Dead también un poco. Y bueno, y acá dijo, bueno, es medio superhéroe, medio ufu, pero le dio vuelta un montón de ideas. O sea, a ver, el cómic nos plantea de entrada un tipo que se llama Owen, ya me olvidé el apellido, el pobre John.
Owen Johnson,
sí, más genérico imposible, que es un chino americano.
Que parece ser 100% asiático en lo que es su genética, sí. Pero adoptado por una pareja americana, por americana, eso tiene ese nombre super genérico.
Que encima en los avances del cómic, como el chabón tenía un pelo largo y castaño, parecía ser, como con el perdón de Chris Amnike, que es una cuestión capaz del dibujo, parecía caucásico, pero resulta que no, que es chino el chabón. Y Y está bueno esta idea, bueno, que él no es que, o sea, a ver, y se va a China y a buscar sus orígenes, básicamente. Porque lo único que sabe de sus padres es una foto que tiene.
Sí.
Y lo encontramos en un... yendo por las montañas ahí, qué sé yo, y encontrando una especie de templo escondido en la montaña, donde obviamente aprende Kung Fu mágico, básicamente, con un viejo copado que es el maestro Wei Lun. Y bueno, y va como descubriendo algunas cosas de sus raíces dentro de todo, digamos. Y una cosa que es interesante, lo que dice él, que es que con una charla con Wei Lun, es: yo no quería venir a aprender Kung Fu, yo quería venir a ver que quieren ser viejos, pero me dijeron, tipo, andate al templo, y fui, y el tipo dijo, bueno, vení, practicá Kung Fu y te cuento.
Y en el camino se fue convirtiendo en terrible salado.
Claro, el tipo dice, yo juego a básquet, algo así, dice, yo juego a básquet, nunca, y bueno, se enganchó en Kung Fu, bueno, y todo porque quería averiguar sobre los padres.
A ver, está subvirtiendo el tropo del White Savior, del tipo blanco que aprende el arte marcial, mística o lo que sea, de un pueblo no blanco, y es el mejor. Doctor Strange, claro. Iron Fist, Batman, sí. Y montones de la sombra, montones de personajes más. Sí. Acá, con el caveat de que es un tipo genéticamente asiático, pero completamente americano en su crianza, y que lo hace, no quiere hacerlo. Se lo está haciendo, claro, por otra cosa. Eso es súper interesante.
Sí, la verdad, sí. Es Iron Fist al revés, porque Iron Fist es un chabón blanco criado en Asia que vuelve a Estados Unidos.
Y que su misión en la vida es ser el arma viviente.
Claro, y acá el chabón es nada que ver. El tipo se va porque tipo lo enganchan y termina haciendo un salón del Kung Fu, pero porque no le queda, miedo que no le queda otra para él.
No, totalmente. Bueno, la miniserie, la novela gráfica original, ya te muestra cómo, original, sí, de Preludio, ya te muestra las dos cosas deliciosas de los dos autores. Primero, que Kirkman maneja el ritmo y maneja los diálogos y maneja la caracterización de una forma exquisita. Creo que, en este momento hay autores que hacen cosas similares, gente de la misma camada que él, como Dan Slott o Gail Simone, que labura muy bien, y de camadas anteriores, Kurt Busiek y Mark Waid. Esa gente que vos sabés que vas a agarrar un cómic de ellos, no importa qué mierda sea, y va a estar bien hecho. Las escenas en las que no hay diálogo, o hay poco diálogo, cada personaje, si bien va a tener un desarrollo posterior, ya en las primeras escenas, con un par de cositas, te los pintan muy bien.
Sí, es muy bueno.
Y bueno, y Samnee, que es un tipo que muchos pueden conocer por Daredevil.
Sí, yo lo conocí ahí.
Por Thor, es un loco que ya tiene una experiencia en cómics con elementos de artes marciales, como Daredevil.
Sí, Daredevil y Captain America.
Sí, tiene un estilo de pulp mezclado con línea clara, mezclado con anime.
Sí, tiene un estilo muy particular, pero que anda muy bien.
Súper funcional, a mí me gusta mucho. Bueno, y con el color de Matt Wilson, acá incluso Samnee y Wilson le agregan un giro al estilo de Samnee, que casi lo hace verse como manuscritos ilustrados chinos.
Ah, no me di cuenta.
Tiene ciertos trazos de pincelada. Los ¿entendés lo que te digo? Los paisajes y las estructuras del templo y otras cosas están al mismo nivel que las escenas de acción, que al mismo nivel que las expresiones y los lenguajes corporales en las conversaciones.
Eso es tremendo. La verdad que, o sea, las caras de los personajes, las expresiones corporales, el lenguaje corporal de los personajes es buenísimo, realmente. Es un gran. O sea, Wei Lun es un personaje que lo vemos desde el principio, que es un chino pero vestido de en zapatillas, qué sé yo.
Claro, tiene el clásico trajecito de maestro, pero te encaja unos championes Nike, de hecho es fanático, sí, de los championes, es un sneakerhead que te conoce de los championes, y te anda con un iPod y con audífonos. Entonces, sí, eso te vende en una imagen, te vende al viejo.
Sí, encima el tema que dice, le revisa las cosas a Owen y le encuentra y dice, che, ¿y esto qué onda? No, es un iPod, que esto se escucha, no, ya sé que es un iPod.
Ya sé, pelotudo.
No, ya sé. No.
Bueno, ese es un clásico chistecito, como el de Wong y el password del Wi-Fi en Doctor Strange. En Doctor Strange. Y bueno, y sin dar spoilers, porque acá sí hay cosas que son
sí,
interesantes de que ustedes las descubran por sí mismos. El cómic regular, la serie regular, de la cual han salido 9 números hasta el momento, así que tiene un montón de lectura para buscar entre novela gráfica y serie, hace un flash forward de 15 años.
Sí, acá Owen está viviendo con su mujer en, no me acuerdo qué parte, creo, Ohio era,
Suburbiolandia, o sea, está, sí, viviendo, sí, bueno, sí, en el barrio más blanco, más sí, clase media alta, que te puedes imaginar en Estados Unidos. Tiene 2 hijos, un hijo preadolescente o jovencito adolescente, y una hija quinceañera,
algo así, y un perro,
y el perrito que es un capo, el perro. Te labura en una casa de restauración de antigüedades, la señora es policía, y nuevamente sí, sí, tenés el primer número casi entero una cosa costumbrista, con una barbacoa, con los padres, sí, de él, con los botijas en la gurisa con el amigobio, no me acuerdo qué cosa, es todo como súper normal, y aún así los dos creadores te venden eso. Vos sabés que se va a picar.
Sí, vos sabés que se va a picar.
Vos sabés que se va a picar. De nuevo, a lo largo de los 9 números, han ido subvirtiendo lo que vos esperabas que fuera a pasar,
sí,
porque vos esperás que, bueno, ahora este es el malo. Claro. Este siniestro de acá, tal cosa. O, este, claro, es re bueno. Incluso te hace dudar, a veces capaz que peca un poquito de lo que hacen algunas series en las que te hacen dudar de todo y paranoiquearte.
Es verdad, sí. Sí, tiene momentos que dices, para este personaje. Pero ¿cómo que está con los otros?
Claro.
Pero los otros, los buenos o los malos, no entendí.
Sí, sí, sí.
Y te corta, capaz que te corta el número ahí. Y es tipo, pará, hijo de puta, no sé, espera hasta el mes que viene.
Sí.
Y algo tiene muy divertido. Hay números que son divertidos, números que no tanto. Al final de cada número hay 2 páginas que son el diálogo entre Kirman y Samy sobre el número.
Sí, que hablan del proceso creativo.
Que tiene cosas súper interesantes. A veces no, son algunos son medio un bodrio, otros son súper interesantes. Que hablan de, bueno, cómo fueron tipo el proceso creativo. Dicen, tipo, bueno, ellos en algún momento comentaban cuánto estaban adelantados, pues están bastante adelantados ellos en su, tienen varios números, están varios números adelante, o sea, lo vienen planeando bastante bien.
Sí.
Y es divertido, bueno, a veces ver los chistes que se hacen o los comentarios sobre, bueno, de cómo ellos tipo, bueno, dijeron, okay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. En un número dice, como ya dice, en unos últimos números decía, quiero algo de, sí, yo había pensado tal escena originalmente con tipo todo muy gore, y después dije, no, che, pará, acá Chris no dibuja gore. Entonces la repensé de nuevo. Y cosas así, tipo.
Sí, es muy interesante para el que le gusta el proceso creativo,
claro,
de historieta. Y si te gusta no solo el proceso creativo, sino que te gusta ver qué podría haber sido si agarraran otro camino u otro método. Por acá me avisa Cal que los 3 primeros episodios de Invisible están por ahí.
Apa.
Ya es 26 en alguna parte del mundo. Yo creo que si bien Shang-Chi entra en una etapa particular porque por fin está en manos de asiáticos o asiáticos americanos, Firepower te demuestra que no tenés que serlo para hacer algo, claro, como la gente que respete a eso. Yo no, sí, creo, claro, no creo que nadie pueda agarrar esto y decir, vos qué es esta porquería, mirá cómo nos representan acá.
Claro.
Capaz que alguien lo hace, sí, obvio, pero...
Sí, pero creo que sí, yo creo, o sea, nosotros desde, a ver, encima de todo que somos dos personas muy blancas,
sí, 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 sí,
y bueno, digamos, sudacas con nuestros partidos y experiencias rioplatenses, digamos que estamos muy lejos de cómo se puede sentir un asiático rioplatense.
No, además del hecho de que, más lejos de lo que se puede sentir un asiático rioplatense, ni vos ni yo tenemos una experiencia de vivir como el otro o el inmigrante en un lugar. Yo porque no me acuerdo de mis 5 años en Estados, sí, Unidos en ese sentido, claro, y vos porque viste toda tu vida como vivir, probablemente, sí, dicho, en Argentina, a pesar de que haya viajado, sí, y está donde uno... Sí, sí. No tenemos esa experiencia que acá se nos puede sentar una persona uruguaya o argentina asiática o una persona negra o de origen indígena.
Claro.
Pero queremos creer que a esta altura del partido hemos escuchado lo suficiente a esa gente y leído suficiente y visto suficiente material como para entender que esto no da, esto sí da. No sé.
Claro. Y sí, ese, no lo hubiese puesto en mejores palabras. Y lo que sentimos es esto de que, bueno, parece, nos da la impresión, en base a esta que nosotros tenemos, digamos, que esto es bastante respetuoso. O sea, si bien hace como, toma un montón de cosas que son medio estereotípicas, pero las da vuelta. Y Owen tiene esta cosa, por ejemplo, de ser, bueno, un poco el asiático americano. Un poco, es como, en cierto sentido, es el esta cuestión de puja entre su pasado y su presente y futuro. O sea, él lo que quiere es, si está con su familia, todo bien, que no sé cuánto.
Sí, es súper interesante cómo Owen representa esa... cómo representa esa necesidad que tienen muchas veces los hijos de, o nietos o lo que sea, de inmigrantes, de reconectarse con su pasado.
Claro.
Pasado que muchas veces o le fue arrancado, en el caso, sí, por ejemplo, de la gente negra en toda América, que fueron traídos hasta pasados como esclavos y no saben y han reconstruido lo mejor que han podido entre alguna investigación y directamente inventos muchas veces, sin desmerecer, claro, lo que significa, o la gente asiática que y otros inmigrantes, sobre todo en Estados Unidos, que muchas veces no le transmiten las cosas a sus hijos, a sus nietos, para que puedan, para que pudieran asimilarse mejor, entre comillas, uh-huh, y no ser tan otros como lo fueron ellos.
Claro.
Pasa pilas si vos lo ves en los sobre todo en los asiáticos en Estados Unidos. Se escucha pila eso y cómo tratan de reconectar después, claro, muchos de ellos con eso. Y acá creo que lo presenta Kirkman de una manera irrespetuosa, al mismo tiempo, uh-huh, que lo integra en un cómic de aventuras. Porque incluso, sí, más que un cómic de arte marcial y de chinaje y de misticismo, es un cómic de aventuras puro.
Tal cual.
¿Qué es de arte marcial?
Que de arte marcial, sí. Incluso Kirkman en sus mismas palabras, en los diálogos, habla de que la intención un poco es virarlo, es como que de alguna manera Owen es una especie de superhéroe. Porque hay como una especie de cosa de salvar al mundo, sanata, que todavía no queda muy clara. Pero bueno, es como que está encaminado así, hay una puja del bien y el mal, y bueno, Owen es como un poco The Chosen One,
sí.
Entonces tiene esta cuestión un poco de bueno, y a Kirkman obviamente le gustan los superhéroes, ha escrito bastante el tema, así que...
Totalmente.
Y bueno, tiene eso, es un cómic de aventuras con cosas superhéroes, con cosas de chinaje y sopa oriental, todo... Y bueno, con la característica de Kirkman de los diálogos, de los personajes, que todos tienen su profundidad y su vuelta de tuerca, ningún personaje se siente que sea un cartón que está ahí puesto.
No, hay personajes decididamente menores, pero no sobran.
No sobran, o sea, y Sam Neill se pasa con las las escenas. Bueno, la otra es la que comentaba, el número creo que era 6 o creo que era el número 5 o 6 era el de la cena.
Sí,
están, que es buenísimo eso, o sea, están Owen y su señora cenando, se fueron a cenar a un lugar muy bonito, qué sé yo, por y él hablando, ella hablando, porque él tuvo una pelea, porque se acordó de una cosa, de una ex.
Es casi todo un número, o por lo menos una escena larga de Talking Heads, de dos personas hablando en una mesa.
Sí, y bueno, y en un momento él tiene como varias viñetas donde él habla, y después se da cuenta que tiene una mancha en la camisa, y le dice tipo, che, esta mancha estuvo todo el tiempo y no me dijiste. Sí, le
dice. Y vos volvés para atrás y la mancha estuvo todo el tiempo y no la viste.
Es buenísimo.
Es delicioso.
O sea, y las relaciones de los personajes, o sea, las cosas de los personajes, tipo, o sea, Owen con toda esta cuestión de familia normal, pero después ves que les enseña Kung Fu a la mujer de los hijos por si las moscas, digamos. Pues dice, bueno,
sí, claro, porque sabemos que no iba a ser un cómic que iba a ser la vida familiar de ellos después.
Claro, tipo, y además es como que él dice, mira, él se nota que él lo que quiere es hacer su vida normal, pero bueno, dice, mira, yo con las cosas que pasó, capaz que me cae ninja, así. Entonces, bueno, los entrenan los pibes, y los pibes por un lado de esa cuestión de el hijo que se la pasa jugando videojuegos y la hija que quiere, ya tipo quiere salir con el amigo, yo que sé, qué sé cuánto, y pero por otro lado están recopados aprendiendo Kung Fu con el padre y esas cosas y todas esas cosas, y volviendo al arte, los movimientos, o sea, es muy fluido el arte de Sam Neill, en ese sentido, que es algo que yo ya había visto en Daredevil, o sea,
en Daredevil y en Cap lo había demostrado, y yo me acabo de enterar que dibujó un cómic de Rocketeer, o sea, que se llama Rocketeer Cargo of Doom. O sea, Chris Sam Neill Rocketeer, sign me up. No.
Sí, Match made in Heaven, o sea. Sam Neill le va el pulp, le va a Sam Neill como...
Sí, es que tiene algo de Art Deco, el loco, mucho.
Verdad, también es verdad. Así como
tienes. Pero perdón, hablabas de los movimientos, te interrumpí.
Pero sí, el cuestión de los movimientos, o sea, es más allá de que todo, por un lado, bueno, mi aporte de Sopa Oriental de la noche, que los movimientos, digamos, no es que sean necesariamente movimientos reales, pero no son movimientos
son coherentes.
Son coherentes, o sea, la mecánica corporal es coherente, se nota que Sam Neill la tiene muy clara con el tema.
Sí, Sam Neill tiene un estilo cartunesco por momentos, pero no abandona como se llama, la anatomía o lo coherente.
Y todos los movimientos, o sea, y todo lo la forma en que se mueven los personajes está muy bien hecha, se siente natural, ahí está. Sí. No se siente, digamos, incluso cosas que incluso he visto en dibujantes digamos, de renombre, como digamos, Dennis Cowan incluso, que es un salado de la vida, pero incluso a veces algunas cosas de Dennis Cowan, sobre todo en peleas, me dicen tipo, che, esto no cuaja del todo.
No, es un grosso, y además es un tipo que hizo artes marciales, si no me equivoco.
Ese es el tema, sí, es un tipo que... Por eso sí me llama la atención. Lo he visto en cosas de... Cowan es un tipo que ha hecho mucho artes marciales y creo que sigue haciendo el día de... O sea, que sabe el tema, pero bueno, a veces no se transmite del todo bien lo que uno sabe. Hay áreas que no sé, a veces no hay conexión del todo. Pero Sam Neill se nota que estudió mucho el tema anatomía y los personajes se mueven de manera muy, muy coherente.
Sí, así que bueno, es un lindo cómic. Como dijimos, van 9 números. Se recolectaron la novela gráfica, es un volumen. El segundo volumen es los primeros 6 números. Y en unos meses sale el segundo volumen, por si alguien los prefiere de esa manera. Está en Comixology, está en otros lados. Que yo sepa, no está en español. Pero dado que es Kirkman. Y que hay una gran seguida de Kirkman en todo el mundo por lo que es The Walking Dead y por lo que va a ser ahora, imagino, Invincible, no dudes que alguna empresa lo esté traduciendo. Estoy buscando a ver si había alguna edición. No, encuentro reseñas de negativa y de la tercera, pero creo que los han hecho desde la lectura en inglés, pero eventualmente podría salir. Bueno, algo más que comentar de este cómic, o estamos, hablamos del color, pero no hablamos del rotulado.
Ross Wooton,
que es un tipo con mucho laburo arriba, que labura mucho en Image también, y maneja un estilo en lo que son los globos y los diálogos, es digital, pero maneja un estilo que va de la mano con el arte de Samnee, sí. Es que metió los globos que le podés meter a Action Comics.
Claro.
Maneja como se llama las onomatopeyas, los efectos de sonido están súper bien integrados con el arte. Eso sí es digital, pero a mano probablemente. Lo que hace ahí, y hay momentos en que hay unas onomatopeyas gigantes que acompañan muy bien el estilo con cierto dejo de cartoon de Samnee. Creo que está muy bien. Y de vuelta, todo el coloreado, tanto en la montaña, en el templo, en el hogar, en la noche. Hay escenas nocturnas de Matt Wilson que son básicamente tres rayas de Samnee, azules y negros, pero igual funciona muy bien. El color, entre el color de Wilson y el arte de Samnee, hay mucho de Bruce Timm y de la serie animada de Batman por momentos. En ese sentido. Así que todos laburan muy bien acá. ¿Le querés dar puntaje ese?
Sí, la verdad que lo estuve así como rumiando un poco y le voy a tener que poner un 10. Porque para mí es todo lo que me engancha y todo lo que me gusta y está muy bien hecho y no le encuentro, o sea, si tiene alguna falla es muy menor.
No, yo falla no le encuentro. Creo que para que me vuelva loco a mí le falta algo. De vuelta, no es un género que yo me sienta. No, sí me pega muy lindo el pulp y la aventura. Y en ese sentido le voy a dar un lindo 9 también.
Perfecto. Un lindo 9. Un 9,5.
Sí, porque falla no le encuentro ninguna por el momento. Es posible que de acá a un tiempo reseñemos el resto y no resuelvo las cosas tan bien. No suena como que va a ser algo diseñado para irse a la mierda como The Walking Dead esto.
Claro, no creo. Creo que la idea es algo relativamente controlado en 60 números.
Acotado, o menos, sí. Capaz, no sé. Capaz menos, sí. Pero veremos, la seguiremos leyendo y cada tanto seguiremos reseñando algún volumen extra. Cuando sigan saliendo. Bueno, ese, ¿elegiste música antes que pasemos a dar las noticias? ¿Y eso?
Sí, elegí música y dije, bueno, vamos con algo que me acordé del chiste de Weilun, porque Weilun le hace un comentario, un chiste de Karate Kid, y no lo entiende, y es tipo, y dice algo así como, Weilun dice, onda, me sorprende cuántos de mis alumnos todavía no vieron Karate Kid. Así que dije, bueno, vamos con You're the Best Around de Joe Esposito, de que la banda sonora de Karate Kid.
Y bueno, que en breve vamos a tener la reseña de Cobra Kai temporada 3.
Exactamente, también.
La tenemos programada pronto. Stay tuned. Vamos a escuchar entonces a Joe Esposito haciendo You're the Best Around, y luego el Sabías Qué y el final del programa con las noticias. Gonna ever keep you down. You're the best Perdidos en el éter.
All night long.
¿Sabías que?
En la década del 80, Stan Lee intentó hacer una película o serie de Shang-Chi. Se reunió con Linda y Brandon Lee, viuda e hijo del gran Bruce Lee, para proponerle a Brandon hacer el papel principal.
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uycast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uycast.
Sin prolegómenos, 3, 2, 1. ¡Flash! ¡Ah! ¡Divino! ¡Divino! Ese, tenemos unas cuantas noticias, no tantas como para meter una ola como hace unos programas, pero tenemos unas cuantas. Dale nomás.
Te diría. Empezamos con es la hora, como diría Yuya. Sí. Warner y DC Films se asocian con Cherning Entertainment, mucho gusto, no lo tengo idea, para hacer un film de Aquaman. Un clásico de la JCA.
Lo hemos visto todo.
Claro, tipo. Aquaman, es como si... bueno, a ver, Johnny ha producido films como la franquicia moderna de Planet of the Apes, Hidden Figures, Tolkien y Red Sparrow.
Bien.
Gavin, está muy bien, o sea, variadito. Gavin James y Neil Widener, supongo, escriben el guión, habiendo trabajado juntos en los aún no estrenadas Now You See Me 3, no sé qué sería esa serie, Hot Wheels y San Andreas 2. Bye. Ok. Nada que ver, pero bueno. La descripción parece hablar del primer Aquaman, Rex Tyler, dado que dice que es un analista farmacéutico que quiere recuperar la confianza de su ex esposa e hijo, pero también menciona las visiones de una hora en el futuro que eran exclusivas del segundo Aquaman, Rex Tyler.
Bueno, vamos a ver. Es un personaje relativamente sencillo, pero corren el riesgo de hacer una película súper genérica. Pero como está manejando DC ahora la cosa, que en Black Adam te aparece media JSA y no sé qué, quién sabe.
Sí, capaz que la enganchan ahí, pero... Porque la verdad que es raro. Es rarísimo que elijan de todos a Aquaman.
Sí,
porque esto sí, si fuesen los 90 yo te diría esto va a ser una cosa súper genérica. Pero por suerte no son los 90 y como decían, decís, DC lo está manejando, así que ojalá que haya alguien ahí para decir, pero no, el personaje es así, esa...
A ver, nosotros todavía no vimos la Snyder Cut. No tuvimos tiempo, pero si hay algo de lo que no se lo puede acusar a Zack Snyder, es hacer algo genérico.
No.
Puede errarle, quizás.
O sea, todos los comentarios que he leído, buenos y malos, pero digamos, ninguno, o sea, los buenos alaban todo, pero ninguno de los malos critica decir tal cosa es genérica, no se siente como tal persona.
No, a lo sumo le critican la forma en que se comporta algún personaje que ya le criticaban en Batman v Superman, eso, el Batman que mata, claro. Y eso. Yo la mayoría de los comentarios que he visto han sido de buenos, muy pocos han sido porque no me doy con Zack Zombies, con Snyder Zombies, todo es bueno, algunos sí, y otros es tipo, che, está muy bueno, pero la película podría durar 2 horas menos si sacábamos la mitad del tomoyo.
Claro.
Veremos. En breve sabrán cuándo hacemos nuestro vivo de 4 horas. Bueno, sigo yo con otra noticia, esta vez de televisión, que es Tiempo al Tiempo. La serie de Loki tiene fecha de estreno para el 11 de junio, o sea que va a haber un pequeño hueco entre Falcon y Winter Soldier y Loki, pero al igual que esta van a ser 6 episodios. Probablemente como Winter Soldier, 6 episodios de entre 40 y 50 minutos, no como en WandaVision, que eran más, pero algunos eran más cortos. Los primeros, la primera tanda de 5 eran bastante más cortos, creo.
Claro, sí, sí, los primeros eran, duraban 25 minutos básicamente, sin los créditos.
Porque la idea era que eran los sitcoms. Tenemos un póster de Loki que veo que han decidido seguir adelante con el logo este de Graphic Design in My Passion.
Sí, ahora que vos estás haciendo un conteo, Black Widow se estrena en mayo.
Julio, perdón.
Mayo. May 6, 2021, al menos acá en Argentina, si es bien en Estados Unidos. Ah, qué raro, ok, no, ahora dice junio.
Estás mirando, Black Widow es el 9 de julio, creo que estás mirando una de las fechas viejas.
Se ve que sí.
Black Widow es el 9 de julio, y Loki termina a fines de julio.
Claro, pasa que si se estrenaba en mayo, como hace unos meses se pensaba, cerraba que fuese... entre Falcon y Winter Soldier y Loki, pues sí, bueno, ese mes es únicamente de...
Ahí está, les quedó ese hueco.
Claro.
De cualquier manera, recordemos que Falcon y Winter Soldier iba a ser lo primero y WandaVision la segunda, pero se atrasaron las filmaciones de Falcon y Winter Soldier, entonces cambiaron, así que vayan a saber.
Sí.
Lo cierto es que en mayo tenemos como primer programa Falcon y Winter Soldier.
Sí.
Y en julio, alrededor del segundo o tercer programa, Black Widow y el último Loki.
Tal cual.
Vamos a ir así adelante. Sí. Bueno, digo que se quedaron con ese logo de porquería, pero vemos a Loki con el traje de preso de la Time Variance Authority y un reloj con varias manecillas en el fondo, porque todos ya sabemos, o por lo menos los que prestamos atención a eso, que esta es una miniserie en donde Loki viaja en el tiempo.
Tal cual.
Así que bueno, veremos qué tal. Básicamente, para mucha gente pueden poner a Tom Hiddleston leyendo la guía enfrente de una cámara y van a comprar. Yo no digo que no me guste como Loki, sí creo que hay como un furor demasiado. Hay mucha bombacha y calzón volador.
Sí, por Tom Hiddleston. Sí, la verdad que es un muy buen actor y ha hecho un Loki que es. Pasa, hizo un Loki. Realmente, no me sale la palabra en castellano, compelling, me sale la concha de
Sí, atrapante.
Atrapante, ahí está. Que no cualquiera.
Sí, sí, es un tipo como David Tennant o no sé, qué otros actores similares que tiene un carisma de la zamputa.
Sí, es muy, muy carismático. ¿No?
Y además es un gran actor. Al contrario, por ejemplo, que Stephen Amell, que lo amamos.
Pero de madera,
o Chris Hemsworth, que no es que sea mal actor, pero no tiene el rango que tiene otra gente. Gana mucho en carisma. El MCU ha sabido elegir muy bien a los actores, no solo en lo apropiados que son con el physique du rôle, con la personalidad y los acting chops, sino que tiene media docena o más de gente con un carisma impresionante que los podés poner a hacer un talk show y va a estar divertido.
Sí, totalmente. Y me gusta esta onda de Loki, me gusta que estén explorando los rincones recontra fucking oscuros, el último del universo Marvel, que es la Time Variance Agency.
La Time Variance y Mr. Morbius. Sí. Yo tampoco.
Yo no sé ni que existía eso hasta que vi
el
trailer. Sí,
es como el tweet ese que me mandaste con un falso cartel de serie de Marvel que es próximamente Disney Plus, Marvel, quien quiera que esté disponible para filmar.
Sí, sí, tal cual. Sí, es así. Es tal cual. Así que bueno, veremos qué onda. Mira, creo que Talos, no sé quién más, y cualquier otro.
Claro. ¿Quién está libre?
Claro.
Bueno, ese noticias de DC de vuelta, pero en tele.
En tele, la Naomi del pelado. Naomi, el nuevo personaje de DC Comics de Brian Michael Bendis, tendrá su propia adaptación en la cadena CW, hogar de la Arrowverse, que está por verse en cuál de las tierras de la Arrowverse.
Sí, yo le digo Arrowverse porque si es del CW. Es más, le digo Arrowverse, aunque no lo sea, a Titans y a Doom Patrol y a todo lo demás, porque sabemos que pueden cruzarse en cualquier momento.
A ver.
No le digo Arrowverse estrictamente.
Pero a ver, ambas aparecieron en Crisis.
Sí, y Berlanti está metido en casi todo.
Y Berlanti básicamente tiene todo lo que es DC en tele, está Berlanti.
Sí, Berlanti, por favor, que no sí. se descubra que tocas pibes, o que... No,
ya, pasó con Kaiser, que lo fueron por
sí, ahí. Sí, pero no el propio Berlanti.
No Berlanti, bueno.
Bueno,
la actriz, supongo que, perdona, la de Casey Walfall, supongo, que estuvo en Army Wife y Person of Interest, fue elegida para protagonizar la serie que está producida por Ava DuVernay, que está haciendo también New Gods y hizo Wendy Cías, con Amanda Marsalis de Ozark, Westworld y The Umbrella Academy, dirigiendo al menos el primer capítulo.
Tranqui.
Sí, o sea, se están tirando la paciente la tarasca encima.
Sí.
Naomi McDuffie, el personaje es un personaje nuevo inventado por Brian McRuendis. Naomi McDuffie es una adolescente proveniente de otra dimensión que posee grandes superpoderes y va descubierto recientemente su origen y sus habilidades. Fue creada por el pelado Brian McRuendis y David Walker y Jamal Campbell. Ha sido protagonista de su propia miniserie de cómics, integrante primero de Young Justice y ahora de la nueva edición de Justice League, que todavía no leí el primer número, pero...
Leí el primer número, está bien, vamos a ver qué hace el pelado después. Y bueno, y se llama McDuffie, probablemente como homenaje a Dwayne McDuffie.
A Dwayne,
que me vi, para parecer que igual. Me vi el documental de McDuffie, que estaba en YouTube, que hablamos hace unas semanas, está muy lindo. Y me enteré un montón de cosas. Primero, que el loco era básicamente un botija genio que hizo en la universidad con 12.
Me estás jodiendo.
No, capaz que la edad te la estoy agarrando, pero más o menos. Y otra, que medía como 2 metros y estaba enorme el tipo. Yo lo había visto siempre en fotos de la cara y del pecho, tipo la clásica foto de autor. Pero lo ves en fotos al lado de otra gente y es una torre de señor.
Salado.
Pero te pinta muy bien al tipo que todos dicen que era un buen.
Sí.
Bueno, una de cómics y de Marvel, haciéndola de Predación. Marvel anuncia una nueva serie de cómics de Predator, escrita por Ed Brisson, de Uncanny X-Men y X-Force, y dibujada por Kev Walker, de Doctor Strange, últimamente, que saldrá a la venta el 9 de junio. Tendrá tapas de artistas como Leinil Francis Yu, Philip Tank, que estuvo hace un rato por acá, Peach Momoko, que hizo esta miniserie de X-Men con mitología japonesa, que es muy linda de mirar, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que me emboló, David Finch. Se ambientará en un futuro cercano en la misma continuidad que en las películas de Predator, incluyendo las recientes. La historia seguirá a una joven cuya familia es masacrada por un Yautja, que es la especie del depredador, que años después busca al asesino por el espacio en una nave que se cae a pedazos y no se va a detener hasta que lo mate o ella muera. Vamos a ver qué tal. Brisson labura muy bien, y que Walker también es otro artista muy sólido. Predator no es un personaje que a mí me llame mucho la atención tampoco.
No, la verdad tampoco. Y de hecho esta semana salió un primer número de una serie de Alien, así que...
Sí, que desde que Marvel... Marvel... Disney los tiene por Fox y Marvel entonces claro. Puede acceder a las propiedades. Ya se sabía que venían estas cosas.
¿De cuál?
Dale nomás ese con más televisión de DC y Arrow.
Sí, exactamente. La batí otra. Wally's Day de Krypton retomará el personaje de Kate Kane en Batwoman, reemplazando a Ruby Rose, que dejó la serie después de la primera temporada. No reemplazará a la nueva protagonista, el personaje de Ryan Wilder, interpretada por Javicia Leslie. De punto, perdón. La desaparición de Kate Kane es uno de los hilos argumentales de la temporada actual y esta actriz viene a tomar el papel de Kate Kane, digamos, como, bueno, a ver, ¿qué le pasó? Es probable que Day, como Kane, permanezca en la serie solo por unos episodios. Los responsables de la serie querían evitar realmente matar a otro personaje LGBTQ, como se hace mucho en TV, y quieren darle un cierre.
Está bien. Ella hacía de una de las milicas kryptonianas en Krypton. Qué serie olvidable. Que por lo menos tiene más sentido que la serie de Alfred Pennyworth, que sigue saliendo.
Sí, por lo menos en que yo no la vi Krypton, pero por lo menos lo que escuché y leí el tema es que, bueno, por lo menos metían viajes en el tiempo y Brainiac.
Sí, te salía Lobo, Brainiac, Adam Strange. No me pareció mala Krypton. Simplemente no me dio para seguirla. Tipo, vi los primeros capítulos de la temporada, vi la primera temporada y después, tipo. Yo qué sé, capaz que la sigo un día, claro. Pero no me quita el sueño. Es el problema de hacer series con los antepasados de... y nos chupan un huevo.
Sí, sí, sí.
Por otro lado, Superman y Lois viene muy linda.
Buenísimo.
Muy linda. Ya sabíamos que Tyler Hoechlin era un gran Superman, así que, sí. Bueno, lo sigue mostrando. Bueno, esto no es exactamente una noticia, y en realidad se les está acabando el tiempo, pero este 3 y 4 de abril va a haber un evento llamado Primer Contacto, una especie de convención online, una convención online de la Federación Iberoamericana de Star Trek, en donde va a haber charlas, paneles. Yo grabé una charla, participé de un panel con los amigos de Remeras Rojas. Hubo otro panel con otro agente de otros clubes en la que participó un miembro de Luis Artigas, oyente nuestro, que es Pablo. Va a haber una sala de juegos con por Discord, con rol, con trivia y otras cosas. Va a haber todo un asunto ahí. Me toca a mí co-conducir el evento. Así que manténganse atentos a nuestras redes, que estamos compartiendo los datos. Pero hasta el 29 de marzo, van a tener unos días, por lo menos dos días, capaz que más, cuando escuchen esto, para participar del concurso de cosplay, con un disfraz de Star Trek, un cosplay de Star Trek, y un video de un minuto, y bueno, y se puede hacer ya sea un personaje, una raza alien, un oficial de Starfleet genérico, un Borg genérico, Genderbend, mezclas raras de transportador, lo que ustedes se les ocurran, y pueden participar niños y adultos. Pueden buscar en las redes sociales de la federación, que son Iberoamérica ST, tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Pueden buscar los links para las bases y los links para lo que es el evento que se viene, que es el primer evento que hace la federación, porque bueno, estuvo el lanzamiento, pero esto es un evento propiamente dicho, y es otra de esas convenciones online. Yo voy a estar conduciendo y voy a ver si puedo apuntar alguna de las cosas de rol también, si da el tiempo.
Buenísimo.
Y tal, están para ver los paneles y eso, que yo no vi más que las cosas en las que participé hasta el momento.
Genial.
Sí. Dale ese, más tele y superhéroes, pero para otro lado.
Pero para otro lado, esto es Amazon con un spin-off de The Boys, Botijeados. La serie spin-off de The Boys, situada en una universidad para superhéroes, anuncia a tres actores de acuerdo a Deadline, sin revelarse aún qué papeles interpretarán. Se trata de Aimee Carrero. Perdón por más acá el nombre, que hizo la voz de Glimmer, creo, en Shira.
Sí.
Jean Paul McGee, que estuvo en Deputy.
Encantado.
Y Maddie Phillips, que estuvo en Teenage Bounty Hunters, que de hecho es cómico porque la googleé a la piba, y desde cierto ángulo es muy parecida a Willa Holland. Y por un instante fue tipo.
Tiene esa estructura ósea. Muy filosa.
Sí.
Muy rasgos muy finos que tiene un aire. Y incluso más allá de la estructura ósea, estoy viendo una foto que tiene los lentes en la cabeza, que creo que fue la que vos viste, que está con un peinadito y una cara muy Willa Holland.
Sí, sí.
Y es de esas gurisas que tienen un cuellito muy alargado, sí. Que Willa Holland, sí, también es así. Tiene un aire a eso. Yo no vi Teenage Bounty Hunters, pero de Netflix dicen que está divertida. Ya habíamos anunciado esta serie por acá. Vamos a ver, sí. qué onda. En mi carrera, por lo menos como actriz de voz, está muy bien con Bolívar.
Sí, 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 está bueno. Sí.
Y estos dos otros que encantadísimos. Bueno, esta es la promoción del programa. Y bueno, más Netflix y más cómics. Berserker Flix. Keanu Reeves va a producir y protagonizar una película live action, una serie animada, de hecho la definen como anime, basadas en su cómic Berserker, co-creado junto al guionista Matt Kent y el dibujante Ron Garney, que salió el número uno hace un par de semanas. Berserker, sí, sigue a un inmortal que busca conocimiento sobre su pasado, lo comentamos acá cuando salió el Kickstarter, eso, mientras lleva a cabo peligrosas misiones para el gobierno de Estados Unidos. Como decíamos, salió el primer número de 12 hace poco por Boom. No lo he leído. A ver,
yo lo leí.
Kent y Garney son dos locos sólidos también.
Sí, el número uno es hipergenérico. Bueno, es que es hipergenérico. No pasa mucho, en realidad. Es mucho gore. Es claramente el personaje de Keanu Reeves siendo usado por el gobierno norteamericano para misiones bastante turbias, donde lo pueden recontracar a tiros. Total, después se recupera. y
el Wolverine.
Sí, es básicamente un Wolverine de la vida. Y el no es por lo poco que te habla el personaje así, no es que no sea, es como que tiene momentos que se acuerda y momentos que no se acuerda de su pasado.
Y wow, me suena.
Es muy Wolverine, sí. Igual es como que recuerda sí, que no sé, al final del primer cómic dice así, porque me acuerdo cuando no sé, me acuerdo de mis padres, yo hace 80.000 años. Literalmente dice 80.000 años. Y no sé, capaz no te dan, tipo, sí, che, ¿hasta dónde han llegado? Tipo, ustedes, y ¿cómo dicen? ¿Quién es? Sí, digo, Estados Unidos, que yo cuando me acuerdo que estuve por acá la primera vez, estaban recién empañados haciendo una revolución y ahora tienen, no sé, cosa cuántica y no sé qué pronga. Y esos comentarios sí me van dando. Así que, no sé, por ahora es como que mucha trama no tiene. Hay que ver qué onda.
Y bueno, la película va a adaptar directamente el cómic, mientras que una serie animada va a explorar diferentes elementos del universo, probablemente su pasado o alguna cosa, ¿no? Y Keanu Reeves va a ser la voz del personaje en el anime también.
Sí, está bien, es como corresponde.
Bueno, dice Logan San en Instagram, esto me interesa mucho, Berserker me encanta, pochoclo del bueno.
Sí.
Sí, como película de acción entretenida, el cómic capaz que no rinde tanto para leerlo por número.
Claro.
No sé, yo no lo toqué todavía como vos sí. Pero en película y animación puede rendir muy bien.
Sí, sí, y sabemos que Keanu Reeves se ha destacado como actor de acción, viendo las tres John Wick, que la verdad son, realmente las escenas de acción se pasan, y sabemos que el que hace los stunts es, si no es el 100% de él,
está muy metido. Las tengo que ver, sabes que todo el mundo me ha dicho que están muy buenas y las tengo que ver porque van más allá de el estereotipo que uno puede pensar que va a la película. No es que sea algo súper profundo, ¿no? Pero
no, y tiene una cuestión de que te plantea un mundo, te va planteando un mundo interesante que existe como submundo del nuestro de alguna manera.
Cool, cool. Bueno, a ver qué pasa con esto. Voy a bichar después el cómic a ver qué onda. Bueno, dale. Más noticias de DC y cine por todos lados.
Sí, está full DC. Anna Taslaenik. Warner Bros. Y DC Comics contrataron a Emerald Fennell, directora nominada al Oscar por su primer largometraje Promising Young Woman, para escribir una película de heroína mágica Satana. Bad Robot, la productora J.J. Abrams, coproduce la cinta junto a Warner Media. Satana fue creada en 1964 por Gardner Fox y Murphy Anderson, y probablemente saldrá en la serie de HBO Max, será la Justice League Dark, producida por el mismísimo Abrams. Fue Abrams hace años ya que está con este tema de querer hacer la Justice League Dark.
Sí, vamos a ver qué sale con esta peli de...
Que no, porque así que tiene sentido que estén armando la capacidad a poquito.
Sí, no sé si saldrá en la serie Justice League Dark, o si incluso si coincidirá la actriz y la continuidad con la película. Perfectamente pueden hacerlo. Y creo que Satana, al contrario que Auerman, que puede ser algo súper genérico, que no quiere decir que esté mal, porque Auerman es un personaje genérico, que a lo sumo tiene lo de la adicción a las drogas como pequeño gimmick.
Sí.
Satana es algo de lo que puede salir algo re interesante. Pueden hacer una linda película de aventura mágica que no va a ser 100% superheroica, porque Satana es uno de esos personajes que funge como superhéroe solo dentro de un contexto. Es más otra cosa, pero pueden hacer algo lindo mezclando la parte Vegas de Satana con la parte mística. La verdad que es algo interesante que puede llegar a salir.
Pues se puede ser algo interesante, la verdad que sí. Y estaría bueno que conecten. También bueno, conecten capaz con algo de lo que va a ir saliendo de
la nueva serie de Constantine también, que se viene.
Exactamente eso, la nueva serie de Constantine. Así que no sé, amor, y con una noticia que viene ahora después.
Sí, exacto. Bueno, la siguiente noticia la pasamos medio por acá, porque ya la comentamos que Pandemia 1, Marvel Universe, Marvel Universe 0, Black Widow va a salir el 9 y el 7 en cines en algunos lados, pero también en acceso premier de Disney Plus. O sea, se rindieron, sí. Finalmente
sí, tal cual. Así que bueno, vamos a ver qué pasa también con las que siguen, con, porque Shang-Chi se estrena en septiembre, Eternals en noviembre. Sí, 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 dijeron que dijeron Spider-Man por ahora solo en cines.
Bueno, pero también decían esto de Black Widow.
Sí, también. Estamos esperando que para diciembre las cosas estén, podamos pisar un cine sin morirnos.
Vamos a ver cómo progresan las cosas. Allá en este momento están abiertos, en Argentina están abiertos los cines, creo.
Sí, están abiertos los cines. O sea, no, no significa que sea seguro ir,
pero se está empezando a complicar de vuelta.
Sí, nunca se descomplicó, la verdad.
No, no, no.
Ese es el tema.
Y acá se nos está empezando a complicar posta.
Sí, sí.
De nuevo, sí, vamos a ver qué pasa. Entonces sigo con la siguiente, que también es de cine y que también hablamos del 6 de magia. Miren quién se suma. Yo quiero que se detengan al trabajo que hace nuestro equipo.
Me gustaría decir que es parte, eso de que me gustaría tomar parcial crédito parcial de esto, pero no, estoy poniendo Magnus.
Pero siempre sí, y también podés culparme completamente.
No, yo estoy diciendo, yo aprecio mucho tus pants, la verdad, tus chistes así.
Bueno, Helen Mirren se une al cast de Shazam Fury of the Gods como la villana Espera, la hija de Atlas, que hasta donde yo sé no es un personaje de los cómics, si es un personaje mitológico. David F. Sandmark dirige la secuela con un guión de Henry Gayden, mismos que lo hicieron en la película anterior. Y todo esto, bueno, engancha con Black Adam y puede enganchar con Satana.
Sí, puede enganchar con J6 y todo junto.
Yo creo que si empiezan a hacer las cosas tranquilos y con calma, pueden armar un lindo universo de cine.
Sí.
No como lo que quisieron hacer.
Tal cual. Exactamente. Seguimos con
esto. Sigue. No, bueno, era la fecha del primer contacto y eso, así que esa salteala, ya lo hablamos. Y esta es la otra noticia que estábamos en la otra ocasión.
Es cosa del destino. Pierce Brosnan se une al cast de Black Adam como hechicero del Servicio Nacional del Orden, Doctor Fate. O sea, un cast completamente inesperado. Nunca se ocurrió un coso así.
No, básicamente de Doctor Fate puede ser cualquiera. Pero sí, Pierce Brosnan le trae un pesito. Un Gravitas, sí. Que viene lindo.
Sí, sí, sí. La película producida por Dwayne Johnson incluye a varios miembros de la Justice Society, como Aldi, con Aldis Hodge como Hoffman, Centineo como Anton Sawyer y Quintessa Swindell como Cyclone. El actor de Aladdin y The Old Guard, Marwan Kenzari, también está en el elenco, pero no se ha anunciado desde su personaje. Pero será el Fate original, Kent Nelson, creado por Garner Fox y Howard Sherman. Para Morphan Comics número 5 de 1940. Black Adam comenzará a filmarse durante este mes, el mes de abril, en Atlanta, y se espera que se estrene durante 2022. Dwayne Johnson compartió en su Instagram, creo, un videito de él abriendo la primera página del guión.
¡Oh, qué lindo! La gana que tiene Dwayne Johnson. La película capaz que es una cagada. Espero que no, pero Dwayne Johnson viene con una leche acumulada.
Sí, yo creo que va a estar divertida. Y sabemos que Dwayne Johnson está. O sea, esta película existe porque Dwayne Johnson quiere hacer la
clara. O sea, sí. Es Flex Metallo flexionando su bíceps y cambiando la realidad.
Porque a ver, se rumoreaba esto de Black Adam hace cuánto, cuando se anunció.
¡Años!
Todo el schedule del DCU, eso fue post JLA. O sea que 2017, ponle. O sea, y recién ahora empieza a filmar. O sea que, imagínate que, o sea, si él se hubiese bajado, ya está. No hay proyecto.
Sí, totalmente. Eso, lo está cargando literalmente sobre sus espaldas. Bueno, literalmente.
Lo que decía por Twitter de Mandramas.
Saludo.
De que estaría bueno lo junten a Pierce Brosnan con el. Al Dr. Fede Brosnan con el. Con, ¿cómo se llama? Neil Scholder, interpretado por
sí.
Timothy Dalton. Y yo decía, bueno, nos falta un personaje más que sea. Me falta meterlo a. ¿Cómo se llama? A Daniel Craig como un personaje.
Daniel Craig se le suma.
Y él sugirió meterlo como Constantine. Y dije, ¿sabes qué?
Bueno, yo te iba a tirar algo completamente. Tengo dos.
A ver.
Una. Es capaz que más tirada de los pelos, que es Daniel Craig como Grifter, pero, okay, sí. Pero Grifter no tiene mucho que ver con esos personajes. Y otro que claro. Capaz que tiene un poquito menos, Daniel Craig como Némesis.
Se me ocurrió recién Nemesis.
Está, es un espía, es medio robar la plata, ¿no? Pero
sí, la verdad es que como Nemesis es robar la plata, pues como James Bond.
Pero ponele, si lo pusieras a hacer de un personaje de DC viejo, no necesariamente un Jay Sayer, pero no sé, un Alan Scott no te rinde.
Un Alan Scott, ¿sabes qué compro?
Te rinde un Alan Scott.
Sí.
Pero bueno.
O sea, y encima puentearía muy bien estos dos mundos de la magia y la ciencia.
Totalmente. Bueno, vamos con la última noticia, que fresca es de hoy, que es Penguin Random House of M. Yo siempre hago la joda de, bueno, que Penguin Random House acá en por lo menos en el Río de la Plata, creo que en otras partes, es Penguin Random House Mondadori, no sé qué, no sé cuánto, tiene como 20 nombres, y eventualmente va a ser Coca-Cola, Disney y todo junto. Pero acá Penguin Random House of M quedaba. Marvel anunció que abandona Diamond Comics Distributors para pasar a distribuir su material en las tiendas de cómics en Estados Unidos y el Reino Unido a través de el gigante editorial Penguin Random House. Bajo ese nuevo acuerdo, que entra en vigencia el 1 de octubre, las tiendas pueden seguir pidiendo a través de Diamond, pero esta tendrá que solicitar el stock a Penguin en vez de a Marvel, como hacían antes de forma exclusiva. Para el mercado de las librerías no especializadas, la distribución de novelas gráficas y tomos de Marvel sigue en manos de Hachette Publishing. Marvel es la segunda gran editorial estadounidense que abandona Diamond en el espacio de los últimos 12 meses. En 2020, como hemos reportado en su momento acá, DC Comics cambió a Diamond por las empresas Lunar y UCS. Luego pasó a usar exclusivamente a Lunar, generando quejas por parte de varios tenderos de cómics, ya que Lunar es propiedad de la tienda online Discount Comic Book Services. Hasta marzo de 2020, Marvel y DC conformaban el 67% de los productos que Diamond distribuía a las tiendas especializadas y el 73% total de todos los productos que manejaba la empresa. Diamond fue la distribuidora exclusiva de ambas compañías desde mediados de la década de los 90. 95 para DC, DC y 97 para Marvel, respectivamente. Así que, ¿es el fin de Diamond?
No creo que sea el fin de Diamond, pero es un golpe importante para la distribuidora número uno de cómics y collectibles.
Sí.
De los últimos, bueno, como decían los muchachos de Diamond, o sea, sacó un comunicado de Diamond así medio como diciendo, está todo bien, pero tipo, me cagaste.
Sí.
No, pero era como, sí, está todo bien.
Es el meme del gatito chiquito que está de espaldas y dice, go away, no talk to me, I'm mangy.
Sí, o sea, pero bueno, o sea que,
a ver, son negocios.
Son negocios.
Son negocios y en este caso ni siquiera podemos decir, ah, no, son negocios que cagan a el chico. No, Diamond era un monopolio medio abusivo.
Sí, era, y de hecho sí, era un monopolio recontra heavy de cosas. No había manera de pedirle a alguien que no sea Diamond.
Sí, es interesante. Estuve mirando un poquito la historia de Diamond y cómo empezaron súper chiquitos con unas tiendas de cómics físicas y luego fueron apalancando determinadas cosas con distribuidoras que la quedaban y ellos venían y le decían, bueno, pero acá te ofrecemos esto, pero vos pasás la cartera de cliente. Está interesante como para hacer, no sé si un programa entero, pero hacer tipo un programa, bueno, como los que hemos hecho de historias de editoriales, con historia de la distribución o historias de algún curro de estos.
Sería interesante, porque la verdad es esto un, porque hay un antes y un después de la existencia del mercado Alfonso, sí. Mercado directo.
Es algo interesante y al mismo tiempo que de la misma manera que cuando investigué para el Comic Code o para otras cosas, termino aprendiendo un montón, porque apenas sé la superficie yo de estas cosas. Y sirven para cobrar. Bueno, eso es lo que teníamos en las noticias. Han quedado todos los segmentos relativamente parejos en esta oportunidad. No es como la otra vez que hicimos tipo media hora de un cómic y todo noticias. La semana que viene tenemos no el último, pero sí uno de los últimos de esta seguidilla de cómics, de reseña de cómics, con tres cómics muy distintos. Vamos a estar hablando de Once and Future, un cómic del amigo de la casa Kieron Gill en el de Dai.
Sí.
Con leyendas arturianas y esas cosas.
Sí.
De ese tipo de cosas que le gustan al amigo Kieran.
Sí.
Kieran. Vamos a hablar de un cómic que yo no leí todavía, pero que vos me recomendaste, Ismael, también, que es We Only Find Them When They're Dead.
Lindo cómic de Al Ewing.
¿De ciencia ficción?
Ciencia ficción.
Bueno, y Al Ewing está escribiendo uno de los mejores libros de X-Men del momento, que es Sword.
Sword está espectacular, sí. No. Sí, Al Ewing está en el tipo...
Punto caramelo.
Sí, está surfeando la ola, el señor está con eso, la está rompiendo con Immortal Hulk.
Yo no la he tocado, pero dicen que está muy bien.
Es muy distinto a cualquier cosa. Lo loco es que es muy distinto a por ejemplo, a Sword o a Guardians of the Galaxy o incluso, bueno, fue co-escritor del evento Empire.
Sí, estuvo lindo.
Sí, estuvo lindo. Y se nota que el chabón la tiene clara, escribe muy bien y escribe cosas muy distintas. Se ve que le gusta mucho lo espacial.
Le gusta mucho lo espacial, y le gusta tanto como a Bendis y a y a Hickman el sacarse del orto personajes de cuarta.
Sí, importante.
Bueno, y el otro cómics, el otro cómic que voy a reseñar, y si está por ahí en formato digital y te pinta, te lo paso para que también lo leas. Yo no lo leí todavía, lo compré el año pasado, lo leí. Tiene nada que ver con estas dos cosas. Es una novela gráfica biográfica que se llama Don't Forget This Song. O sea, se llama The Carter Family, Don't Forget This Song, que es sobre la familia Carter, la dinastía y supergrupo de música country de Estados Unidos, de la que proviene June Carter Cash, la esposa de Johnny Cash, pero que son la familia Carter antes de que June fuera la esposa de Johnny.
Ah, pero...
No, son una de esas instituciones en la música yankee, de la cual yo solo sé un poco de repique por lo que sé de la historia de vida de Johnny Cash.
Claro, sí.
Pero cuando vi este cómic dije, qué lindo que va a estar puesto al lado de mi biografía de Johnny Cash. Y me lo compré. Sí. Es una novela gráfica gruesita, de Frank M. Young y David Lasky, encantado, pero que ganó un Eisner en el 2013 por trabajo basado en la realidad. Y bueno, y está escrito y dibujado de manera que refleje la estética y el dialecto sureño de la época, incluso en los 20, los 30, 40, en la que se ambienta. Y es como lo describen como una a piece of americana.
Claro.
Yo les contaré ya cómo funciona, y voy a hacer lo posible para, después de leer el cómic, leer por lo menos la Wikipedia de esta gente para decirles,
sí está,
bueno, claro. Sí, no.
Claro.
Pero no sé, es un cómic que hace rato que tengo guardado y digo, qué mejor que leerlo para reseñarlo en el programa.
La verdad que sí.
Y variar un poco. Bueno, no precisamos variar, porque acá somos súper eclécticos.
Y sí, o sea, a ver, la otra vez, ¿cómo se llama? Reseñamos el invierno del dibujante, que es también...
Sí, que te conté el otro día, que sale en inglés por Fantagráfico, que no me acuerdo, y es The Winter of the Cartoonist.
Sí.
No está mal. Genérico. Pero es como muy... Sí. Mr. Santu Shane.
Sí.
Yo al menos le hubiese puesto de Cartoonist Winter.
Sí, yo también. Sí, la verdad que hubiese...
Por lo menos. Para no cambiarle el título, pero creo que queda muy aparatoso de Winter of the Cartoonist.
Sí.
Es como cuando decís, I am the father of Magnus. Sí, claro. Bueno, no es gramáticamente incorrecto. Pero la gente queda no habla
raro,
así.
Claro, queda raro.
Pero está, no, y acá, bueno, reseñamos eso. Hace años reseñamos I See a Darkness, la biografía de Johnny Cash. Uh-huh. Reseñamos el del libro de Takei, de Call the Enemy. Uh-huh. Así que acá puede pasar cualquier cosa. Porque se lo canta. Eso nomás, entonces, la semana que viene nos estamos encontrando con ese programa. No se olviden también de mirar Visiotron, tanto el que sale en estos días como el que sale, han salido antes. Ya atravesamos la mitad de la primera tanda de episodios que se han grabado, así que veremos si después esto continúa. Ese, Muchas gracias, como siempre.
Gustazo, como siempre.
Por favor, el gusto es mío. Y a ustedes, queridos oyentes, los despedimos hasta la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,